7 y media, 6 y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este día de miércoles 9 de noviembre con Marta Ruiz. Un vistazo y en un momento.
El IBEX 35 ha cerrado perdiendo apenas un 0,4% a pesar del inesperado triunfo del republicano Trump sobre la demócrata Clinton. También el resto de plazas europeas y Wall Street han asimilado bien el resultado de las elecciones norteamericanas, no tanto las asiáticas. Enseguida, en la ronda de corresponsales COPE, hacemos un repaso de cómo ha sentado la noticia más allá de nuestras fronteras. Aquí en España, el gobierno ha optado por la prudencia a la hora de valorar que Donald Trump vaya a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Alfonso Dastis, ministro de Exteriores, recordaba en Herrera en COPE que el presidente no gobierna solo.
El sistema norteamericano es un sistema complejo, lleno de equilibrios y contrapesos. Es evidente que un nuevo presidente le da una nueva impronta, pero evidentemente tiene que contar con la Cámara de Representantes, el Senado, en fin, con todos esos elementos del sistema institucional norteamericano que pues marcan la dirección de la política y singularmente por lo que a nosotros respecta la política exterior norteamericana.
También en declaraciones a COPE, el presidente de la patronal COE, Joan Rosell, decía que las empresas españolas en Estados Unidos pueden estar tranquilas.
Preocupación ninguna, digamos. Las empresas españolas están asentadas desde hace mucho tiempo. Las empresas españolas que están en los Estados Unidos básicamente ya son empresas americanas con una regulación americana y la regulación americana tiene toda la seguridad del mundo.
Nueva operación contra el yihadismo en Ceuta. 3 hombres y una mujer españoles permanecen detenidos acusados de integrar una célula que buscaba captar y adoctrinar a menores para integrarlos en las filas de los terroristas del Daesh. Y los expertos sanitarios de África Occidental alertan que el ébola puede resurgir en la región después de haber matado a 11.000 personas. Han insistido durante la reunión internacional One Health en la necesidad de reforzar la vigilancia.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos como en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Esta mañana, tras la noche electoral, una Hillary Clinton emocionada y al borde de las lágrimas aceptaba su derrota, una derrota dolorosa y que durará, y pedía mirar hacia el futuro. Clinton decía también que la nación está mucho más dividida de lo que pensaba y que tras felicitar a Donald Trump se había ofrecido para trabajar por el bien de los Estados Unidos. Una Hillary Clinton que insistía en que había que aceptar a Donald Trump y darle una oportunidad para que lidere el país. Desde la Casa Blanca, un Barack Obama conciliador invitaba al presidente electo, a Donald Trump, a visitarle mañana en la mansión presidencial para ponerle al día en el proceso de transmisión del poder. Obama afirmaba que pese a las grandes diferencias que tiene con el presidente electo, desde ahora anima a Trump para que tenga éxito. Ante todo, decía Obama, somos americanos y patriotas y queremos lo mejor para este país. El presidente decía que le había gustado el discurso de Donald Trump y que había que trabajar por la unidad y la inclusión.
Vamos a la Francia, París, Asunción Serena.
Aquí la información del día ha girado en torno a los resultados de las elecciones en Estados Unidos. François Hollande ha calificado recientemente de vulgar a Donald Trump, se ha mostrado frío y distante y ha comentado que se abre un periodo de incertidumbre. Su primer ministro, Manuel Valls, ha recordado, sin embargo, que hay que sacar las consecuencias sobre la necesidad de fronteras, de regular la inmigración y de proteger a las clases populares y medias para frenar el populismo, porque Francia no está al abrigo del mismo. Una referencia a la extrema derecha, cuya líder, Marine Le Pen, era la única que hoy ha dicho que la victoria de Donald Trump es una buena noticia para Francia y espera que llegue su turno a las presidenciales que se celebrarán en la primavera en Francia. Y añadir, por otro lado, una simple nota, el Consejo de Estado ha decidido finalmente que los ayuntamientos pueden instalar belenes en sus sedes, aunque dice que con la condición de que represente un aspecto cultural, artístico, festivo y en ningún momento religioso.
Pues entonces es bastante difícil. Pero Unión Europea-Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues aquí cunden las dudas sobre cómo van a cambiar las relaciones con Estados Unidos a partir de ahora. Todavía estamos digiriendo los resultados, ha dicho la comisaria de Comercio. Nadie lo esperaba, como prueba el hecho de que la publicación de las previsiones económicas, previstas para esta mañana a las 11, se tuvo que retrasar para poder incluir un párrafo sobre el riesgo que la victoria de Donald Trump tenía para la economía estadounidense por la incertidumbre que genera. Para empezar a aclarar dudas, los ministros de Exteriores de los 28 van a cenar este domingo en Bruselas y los líderes de las instituciones han invitado al presidente electo a celebrar una cumbre bilateral, tan pronto como quiera o pueda. Día de malas noticias, por cierto, ya que esas previsiones económicas de Bruselas, las que citábamos anteriormente, pronostican una ralentización de la economía europea para el año que viene.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Alemania ha permanecido hoy también prácticamente paralizada ante la victoria de Trump. Desde el gobierno, la más espontánea ha sido sin duda la ministra de Defensa, la conservadora Ursula von der Leyen, que confesaba estar en shock, no podía ni reaccionar. Muy franco también el ministro de Exteriores, el socialdemócrata Steinmeier, que ha reconocido que las relaciones con Estados Unidos a partir de ahora van a ser más difíciles y que está reprogramando a toda pastilla la reunión del día 18 a la que asistirá el presidente todavía Obama, además de varios jefes de gobierno europeos, entre ellos Mariano Rajoy. La canciller Merkel lo que ha hecho hoy ha sido enmarcar esas futuras relaciones con Estados Unidos. Ha recordado a Trump que Alemania y Estados Unidos son dos grandes socios en valores y que en base a esos valores, entre los que citaba el derecho y el respeto a la dignidad humana, textualmente decía, independientemente de la procedencia, la raza o la religión de las personas, pues que en base a eso espera seguir trabajando juntos. Es decir, que se ha permitido señalar a Trump ciertos márgenes. Y luego tenemos a la derecha populista, la extrema derecha de Alternativa para Alemania, que está encantada con la votación estadounidense. Su líder, Frauke Petri, ha felicitado a Trump y ha dicho que su victoria es la prueba de que el tiempo político está cambiando y de que el fin de las actuales estructuras de poder está cerca. Y además tenemos la economía. Los sectores industrial y financiero hablan de un martes negro y el Banco Central Europeo se prepara para ampliar sus medidas no convencionales de relajación monetaria, por si acaso.
Vamos ahora al Reino Unido, a Londres, José Luis Concejero.
La primera ministra dijo que Donald Trump no conocía la realidad del Reino Unido. Además, el ministro de Exteriores, Boris Johnson, amenazó con no volver a Nueva York si era elegido presidente de los Estados Unidos. Hoy se han puesto el protocolo y ambos han felicitado al futuro presidente del país. En cualquier caso, reconocen que habrá trabajo para estabilizar las relaciones. El día nos ha dejado también 7 muertos y más de 50 heridos en el descarrilamiento de un tren en el sur de Londres. El conductor ha sido detenido por homicidio imprudente al superar la velocidad permitida. Para terminar, el gobierno ha puesto a trabajar también a 1,000 militares ante la llegada del periodo de inundaciones. Recordemos que el año pasado fue uno de los peores que se recuerdan por los fuertes daños provocados por las lluvias en el norte del país.
Y terminamos en Italia, en Roma, Eva Fernández.
Aunque el presidente del gobierno italiano, Matteo Renzi, había expresado su apuesta decidida por Hillary Clinton, hoy ha tenido que pasar el mal trago de felicitar públicamente a Donald Trump, asegurando que la amistad entre Estados Unidos e Italia permanecerá fuerte y sólida. Quien sí está de enhorabuena es el líder de Liga Norte, Matteo Salvini. Ha reunido a los suyos para contarles que el mundo acaba de contemplar la revancha del pueblo contra los banqueros, los especuladores y los periodistas. El secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, ha invitado a respetar la voluntad expresada por el pueblo americano y ha ofrecido al nuevo presidente su oración para que el Señor lo ilumine y pueda trabajar por la paz en el mundo. Por otra parte, en Italia a partir de ahora se podrá llevar el apellido de la madre si se prefiere al del padre. Así lo ha decidido el Tribunal Constitucional por considerar discriminatoria la ley que favorece únicamente el apellido paterno.
8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del miércoles saludamos a Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge?
Muy buenas tardes.
Para hablar de ciencia, de salud. Hoy de ciencia. Bueno, que tiene mucha ciencia lo que ha pasado en Estados Unidos. La victoria de Donald Trump también tiene su implicación en mundos como la ciencia, la salud. Y algunos analistas ya advierten que el programa del republicano puede que no sea el más favorable para el desarrollo de la investigación científica.
No, eso dicen. Bueno, ninguno de los programas, que reconoce que tampoco Hillary Clinton había demostrado hablar mucho de ciencia. Aunque sí es verdad que en el debate, en el primero de los debates electorales, Hillary Clinton sí que dijo una frase que llamó la atención a los analistas científicos. Dijo, yo sí creo en la ciencia.
Ya.
Que era una especie de mensaje para diferenciarse precisamente de su oponente, que ha demostrado pues no tener mucha confianza, según dicen los expertos, en el desarrollo científico.
No, él cree en el espectáculo.
Sí, pero además es que es evidente, la primera medida que se va a tomar y que seguro que ya muchos tienen en mente, precisamente ahora que se está celebrando la cumbre del clima en Marrakech, a 22, la 22ª, es que Estados Unidos no va a seguir por el camino del firmar protocolos medioambientales contra el cambio climático. Eso ya lo han dicho primero Obama.
¿Van a quitar la firma del Acuerdo de París?
No sé si van a quitar tanto como la firma, porque eso es, legalmente es complicado, pero está claro que las leyes locales, nacionales, que tienen que implementar esos acuerdos, que tienen que poner en práctica en cada uno de los países esos acuerdos, y que Obama estaba poniendo en práctica con mucha dificultad, porque la mayoría republicana del Congreso le estaba dificultando la tarea, pues ahora ya no va a hacer falta ponerlo en práctica. Directamente Donald Trump ha dicho varias cosas que nos hacen pensar que esto es el fin de las cumbres del clima. Podrá seguir habiendo cumbres del clima, pero Estados Unidos, mientras Trump esté en el gobierno, no va a ir o no las va a firmar. Donald Trump dijo en su momento que el cambio climático era algo inventado por los chinos para hacer a la industria estadounidense menos competitiva,
lo cual
dice bastante de su posición al respecto de esta tarea. Es partidario
que no se cree lo del cambio climático y que es un invento de China.
Es partidario del uso de combustibles fósiles, es partidario abiertamente del uso de la tecnología del fracking. Es decir, que su posición está muy clara al respecto, y en términos de medio ambiente parece que no va en línea, ni mucho menos, con lo que se está debatiendo ahora en Marrakech y en otras cumbres del clima.
¿Y en salud?
En tema de salud, el tema es un poquito más complicado. Hace unos meses, en una entrevista en la cadena Fox, levantó todas las alarmas Donald Trump de los médicos de Estados Unidos, porque hizo una apreciación que parecía que le situaba en el movimiento antivacunas. Dijo que era consciente que muchos niños eran vacunados cuando eran sanos y que después llegaban enfermos después de la vacunación a casa. Ya sabes que hay un movimiento antivacunas bastante grande en Estados Unidos, de gente que sin ningún rigor científico propone, y en Europa está creciendo, ¿sí?, propone que no se vacunen los niños.
Sí.
Y algunas personas consideraron que Donald Trump apoyaba el movimiento antivacunas. De hecho, le ha hecho algunas declaraciones también relacionando las vacunas con el autismo. Luego él ha rectificado, ha dicho que él es partidario de la vacunación de los niños, pero no es partidario de la vacunación de los niños tan deprisa en los primeros meses de vida, lo cual tampoco tiene ningún fundamento científico. Ahí es cuando hay que vacunar a los niños. La comunidad médica está un poco preocupada por cuál puede ser la posición oficial de Donald Trump ante las vacunas. Por supuesto, en temas de salud está muy claro que también va a echar por tierra todo el proyecto del Obamacare, de la sanidad pública universal, que intentó poner en marcha Obama sin éxito, también por la oposición de la mayoría republicana en el Congreso, y que ahora sin duda pues ya ha terminado para siempre. Esa es su posición en tema de salud.
Lo iremos comentando, porque cualquier cosa que pasa en Estados Unidos nos afecta a todos. Cualquier decisión que se tome en ciencia o en salud nos va a afectar a todos.
Sí, y en la inversión. Donald Trump va a recortar, lo ha dicho, va a recortar la inversión en ciencia, como en otras muchas cosas, para hacerse cargo del déficit, para mantener el equilibrio presupuestario, para mantener las cuentas. Y entre otras cosas ha dicho,
de hecho, quiere meter el equilibrio presupuestario en la Constitución.
Sí, sí, eso es. Y eso requiere, sin duda, pues algún tipo de recorte de gastos. Bueno, pues esos recortes parece que pueden ir por algunas áreas de la ciencia. ¿Por cuáles? No se sabe. No se ha manifestado. Ni él ni Hillary Clinton se manifestaron al respecto. Pero Trump sí que dijo una cosa que es significativa. Dijo que adora a la NASA. O sea, que la NASA va a mantenerla como...
Los cohetes.
Pero que iremos a Marte. Bueno, ya sabes que una de las últimas propuestas de Obama fue mandar a un estadounidense a Marte en el año 2020 o 2030. Iremos a Marte cuando hayamos arreglado las cuentas de casa, dijo Trump. Con lo cual parece que se dilata la carrera espacial a Marte, se dilata también con la presencia de Donald Trump.
Hablamos de ciencia en España, de investigación científica del cáncer. Un equipo de investigadores españoles ha descubierto los motivos por los que algunas veces la quimioterapia no funciona en los pacientes a los que se les administra.
Sí.
¿En qué consiste el hallazgo?
Es un problema gordo. Esto, fíjate que verdad que hay pacientes de diferentes tipos de cáncer, pero sobre todo la investigación se ha hecho con cáncer de estómago y con cáncer de colon, a los que la quimioterapia, cualquier tipo de quimioterapia, incluso las más modernas, que están más personalizadas, pues no les funcionan, son resistentes a la quimioterapia. Esta investigación del Centro de Biogenética de la Universidad de Belviche, a científicos españoles, ha demostrado que existe una proteína que activa o desactiva unos genes que nos hacen más resistentes a la quimioterapia o menos. Son oncogenes, una catarata de genes muy grandes, que las personas que los tienen activados hacen que las células tumorales sean prácticamente indestructibles.
Ya.
Y ni siquiera con la quimioterapia más potente esas células terminen muriendo. Es una especie de coraza que se le pone a estas células. Lo que se ha descubierto no solamente es esta proteína que se conoce, sino una molécula que contrarresta los efectos de esta proteína. Para entenderlo, sería una proteína mala que ayuda a las células cancerosas, y una proteína buena que mata a la mala o que contrarresta a la mala. Bueno, se ha descubierto esto en una investigación con ratones y se ha podido demostrar que efectivamente la resistencia a la quimioterapia o algunos tipos de fármacos que están utilizados en la quimioterapia es menor cuando se utiliza esta proteína buena, esta molécula que nos ayuda a que nuestros oncogenes estén desactivados. Una buena noticia, sin duda.
Otra noticia relacionada con el cáncer y, otra vez, algunos aditivos a la comida que pueden provocarlo.
Bueno, eso se ha dicho, lo conocimos antes de ayer, la noticia de que también una investigación con roedores realizada en Estados Unidos, en la Universidad de Georgia, había descubierto que hay dos aditivos. Los aditivos son emulsionantes. Los emulsionantes son estos, entre otros, que aparecen con la letra E en nuestras comidas preparadas. El E, no sé cuántitos, luego un número, ¿no? En el concreto, el E433 y el E466, para maratos técnicos, por quien quiera saberlo, el primero es el polisorbato 80 y el segundo es el carboxilmetilcelulosa. Estos dos emulsionantes en ratones de laboratorio producían una variación en la flora bacteriana, en los microorganismos que tenemos todos los mamíferos en los intestinos. Y esta variación generaba una catarata de procesos inflamatorios que en algunos casos puede hacernos más propensos a padecer cáncer de colon y cáncer colorrectal. No quiere decir, es muy importante porque la noticia se ha dicho quizá de una manera demasiado escandalosa, hay aditivos de las comidas preparadas producen cáncer. No es cierto, no se ha descubierto eso. Y es muy importante que tengamos en cuenta que lo que se ha descubierto es que estos aditivos, en exceso y en ratones, producen una inflamación que en algunas ocasiones genera una propensión al cáncer de colon. Pero en la mayoría de los casos, cuando se utilizan estos aditivos, se utilizan prácticamente toda la comida preparada, ¿eh? De carnes preparadas, helados, chucherías, bollería, todo lo que tiene un E y algo podrían aparecer. Siempre se están utilizando en dosis menores a las que marca como peligrosas las autoridades internacionales, y esto no quiere decir que haya que retirarlas. Pero sí que hay que estar atentos porque en ratones ha producido este efecto.
Hasta el próximo día, Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, más de Ciencia y Salud de La Linterna. Ahora tenemos un mensaje de Línea Directa.
¿Quieres conocer un ejemplo de lo que es el seguro con todo de Línea Directa, Juan Pablo? Pues es pagar muy poco por el precio de tu coche y saber que no importa dónde esté tu vehículo averiado. Ellos te geolocalizan por satélite y te encuentran en un momento. Y este es uno de los muchos ejemplos de lo que significa tener el seguro con todo de Línea Directa, así que ya lo sabes, ¿vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Y es que con Línea Directa, por el precio de un terceros, tienes el seguro con todo. Llama ya 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
La Linterna,
Colmenarejo,
COPE, estar informado.